Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos chasqueando los dedos al ritmo de nuestra cortina musical. Un programa especial hoy porque vamos a tener un invitado que enseguida vamos a presentar. Pasaditas la una de la tarde, aquí ya llegamos con nuestro programa de servicios a Radio Amadeus, lo que nos da mucho, mucho gusto porque cada vez hay más repercusión entre la gente que escucha, comentarios buenos y gente que necesita que Fernando Blanco Muño dé respuestas a algunas consultas que enseguida le voy a hacer. Hola, Fer, bienvenido.
Hola, Andreita, ¿cómo estás? Qué lindo estar acá, qué lindo estar en esta mesa, compartiendo con un amigo que ahora vas a presentar.
Y exacto.
Poder estar al aire esta hora
juntos. Que se nos pasa cada vez más rápido. Le vamos a dar la bienvenida también a Ricardo Piñeiro y agradecerle porque por él estamos en el aire cada martes entre las 13 y las 14 aquí en el 91.1. Las gracias para Ceci Musioli, que es la productora de este programa, que arma todo y que cuida cada detalle de lo que aquí sucede en estos 60 minutos. Y Arturo López, las gracias también porque es quien se dedica a las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @atuservicio_, en Instagram como @atuservicioradio, en Facebook @atuservicioprograma, y nos presta, como siempre decimos durante esta hora, su línea de WhatsApp. La radio es el 11-2395-1992, 11-2395-1992. Si tienen ganas de participar desde allí con algún comentario, los vamos a leer. Y hoy nos visita, dijimos, es un programa especial, Diego Alberto Barovero, que es presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, que además es amigo del señor Blanco Muño, y que tiene muchas cosas para contarnos, pero por ahora solo lo saludamos y le vamos a pedir que nos espere todo un primer bloquecito que hacemos aquí. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
Hola, Andrea. Hola, Fernando. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por venir hasta aquí. La radio está ubicada en el centro. Sabemos que a veces puede resultar un poco complicado llegar, pero con una puntualidad
inglesa.
Pero perfecto.
A mí me gusta
perfecto.
Llegar temprano a todos lados.
Muy
en
bien,
general.
Muy sí, bien. Sí. Es de los nuestros. Muy bien. Bueno, decía yo que hay algunas preguntas aquí para Fernando. Voy a hacer una, es de Elena, que quiere saber si las empresas tienen un plazo legal para abonar el aguinaldo a sus empleados. Ella tenía entendido que es antes del 30 de junio que se debe cobrar, pero a ella aún no le pagaron y quiere saber si debe esperar o reclamar de algún modo.
Bueno.
Cham.
No, lo primero para decir es que es una pregunta de derecho laboral más que de derecho de consumidor. Uh-huh. Y eso está reglamentado, regido por nuestra ley de contrato de trabajo.
Al pero Elena debe de estar junio, preocupada porque si todavía sí, hoy, eso. 4 de julio, no cobró su aguinaldo.
Al 30 de junio se devenga, ¿no? Es decir, a partir del 30 de junio es un derecho que nace para el trabajador exigirlo. Uh-huh. El empleador tiene hasta el día 5 de cada mes para pagarlo.
¡Ah! hasta entonces, el día 5.
Si hoy es 4, todavía tiene
hasta
un
mañana.
Día más.
Ay,
si lo gastó a cuenta,
ay,
que sepa que para diciembre no haga lo mismo.
Ay, 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 qué problema eso, ¿no? Porque uno presta el servicio a quien te está teniendo su planta laboral.
Pero con el sueldo pasa lo mismo, ¿eh?
Con el sueldo también.
Con el salario también pasa lo mismo. Puede haber, de hecho existe, algunos empleadores, tanto públicos como privados, que por una liberalidad, es decir, por una decisión de ellos, depositen o paguen el aguinaldo, el medio aguinaldo en realidad, con anticipación. Uh-huh. Habitualmente sucede para fin de año antes de la fiesta, se paga alrededor del 20, el 21, el 22, como para que el trabajador tenga eso.
Para pasar, sí, las fiestas bien.
Pero
sí.
En términos legales, se devenga al día 30 de junio, al 31 de diciembre, y se paga los 5 días posteriores.
Ajá. Bueno, todos los días se puede aprender algo nuevo. Le decimos a Elena que tenga paciencia, cualquier cosa que tiene que consultar, que un abogado laboral.
Especialista en derecho laboral, sí.
Perfecto. Ojalá que no lo necesite, no. Y entre hoy y mañana ya
pero
pueda tener acreditado.
A lo mejor la costumbre de la empresa es hacerlo así también. No sé si será su primera vez cobrando el medio aguinaldo ahí, pero...
No lo sé, tantos detalles aquí no tenemos, pero se la notaba preocupada porque si envía esta consulta a un programa, entiendo que estaba preocupada por el tema. Y nos queremos hacer eco de una información que me manda mi amigo Walter Di Santi, que es periodista y que trabaja en la zona de la Mesopotamia. Él nos cuenta que la tradicional y destacada Feria de Joyas Internacional Milano Gerli Week de Milán en Italia invitó a una orfebre correntina que se llama Gisela Pérez Ruiz a exponer en su próxima edición que se va a desarrollar en octubre. La organización de la feria hizo un seguimiento y la consideración de las obras de Gisela Pérez Ruiz y después la seleccionó, se comunicaron con ella y la invitan a participar. Ella ahora inició distintas acciones para dar con recursos y poderse financiar el viaje y participar. Obviamente no se lo quiere perder, es una feria internacional muy importante en Italia, en Milán. Ganó Gisela el primer premio de arte en el Bicentenario de la provincia de Córdoba en el año 2010 con una pieza que es un collar que se llama Rotas Cadenas. En el año 2013 participó con varias de sus joyas en un desfile que se hizo recorriendo las distintas industrias culturales de nuestro país. En el año 2015 fue seleccionada para exponer en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. En fin, tiene muchos logros, pero le faltan recursos para poder abonar un viaje a Milán. Entonces nos deja sus redes, la pueden encontrar en Instagram, en Facebook, tiene también una web que es giselaperezruiz.com. Si ustedes tienen ganas de mirar qué tipo de trabajos hace y a lo mejor adquirir algún producto o contactarse con ella y ver cómo hacer para darle una mano, allí está. Su nombre es Gisela Pérez Ruiz, la encuentran en Facebook, tiene una web y además también está en Instagram como Gise Pérez Ruiz. Tiene cosas muy lindas, muy destacadas y estaría muy bueno que pueda representar a nuestro país en una feria tan importante.
Sí, claro. Y si es correntina, que se arrime también a la Secretaría de Cultura o al área de Cultura de la Gobernación, que a lo mejor una mano le dan, ¿no?
A lo mejor, claro, pueden hacer algo por ella. Y
está representando a la Argentina y
sí,
a Corrientes.
Sí, claro, claro que sí.
Que son dos repúblicas, la República Argentina,
sí,
y la República,
verdad,
de Corrientes.
Es verdad. Bueno, le deseamos mucha suerte y más adelante, porque para octubre todavía tiene unos meses, a lo mejor podemos difundir nuevamente sus redes y ver cómo le está yendo. Le deseamos mucha, mucha suerte. Y a la 1:00 p.m. y exactamente 10 minutos, le ponemos un toque musical para que después podamos charlar largo y tendido con Diego. ¿Te parece, Richard?
It's up cheese brew, clothes strewn around the room, looks like a wind swept through, made a wild man out of you. An expectation overcome after the storm, and your body feels so warm.
wind's pulling the moon down underneath the eiderdown. You're taking me to town and you're tossing me around, and you come on like a hurricane, settling like your weather vane after the storm, and your body feels so warm after the storm.
A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Efectivamente, nos vamos a quedar hasta las 2 de la tarde con Diego Alberto Barovero, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, y lo vamos a presentar. Su misión consiste en la investigación y los estudios historiográficos, filosóficos, sociales, jurídicos y políticos referidos a la acción pública y privada del doctor Irigoyen y su época. Es por ello que para la difusión del conocimiento popular de su vida personal e ideario, el Instituto organiza eventos culturales, seminarios, congresos, jornadas y distintas reuniones, tanto en su sede, en establecimientos educacionales, civiles, en centros de cultura del país. Y recién, fuera de micrófono, cuando sonaba la canción, nos estaba contando Diego que también con la ayuda de la tecnología y a raíz de todo lo que sucedió en la pandemia, muchas de estas charlas también se dan en forma virtual.
Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias otra vez. Ya desde el 2020 el Instituto le puso especial atención a las redes sociales, a su canal de YouTube, donde van a encontrar todos aquellos que estén interesados en esta cuestión, que es de cultura cívica, de cultura política. Gran parte de la historia argentina se explica por la obra, la acción, el trabajo, el pensamiento de Irigoyen, que se concreta cuando se hace realidad la República Democrática por primera vez en 1916, cuando le toca asumir la presidencia de la República como consecuencia de muchos años de lucha. Nosotros en ese sentido lo que tratamos es tener una visión integradora, en el sentido que obviamente Irigoyen tiene un componente irrenunciablemente radical, un vínculo con el partido al que a cuya formación contribuyó y que lideró y que al que le puso su impronta. Pero también la figura de Irigoyen trascendió y culturalmente terminó influyendo en otras corrientes políticas. Entonces muchas veces es muy fácil encontrarse personas que no necesariamente adhieran al radicalismo como partido o como idea partidaria, sino sí al irigoyenismo. Hace un tiempo atrás fuimos con Fernando a la Biblioteca Nacional, la dirigía Horacio González, nada menos, un verdadero emblema de nuestro pensamiento nacional, y lo pasamos a ver. Había una jornada y se hablaba de una etapa del gobierno de Irigoyen, vos te vas a acordar, Fer. Y enseguida nos atendió Horacio González, que no nos conocía. Y entonces dice, pero qué bueno que me hayan venido a ver, porque ustedes no lo saben. Pero yo soy soy irigoyenista. Me dice, porque es tan difícil decir que soy peronista. Pues me va a preguntar, ¿peronista qué? ¿Peronista de este lado, de este otro? O sea, necesitaba ampliar la información cuando decía que era peronista. En cambio, dice, yo digo soy irigoyenista y está todo claro. No hay ninguna discusión de lo que representaba ser irigoyenista.
¿Te acordás que dijo, a mí me es más fácil explicar mi irigoyenismo que mi peronismo?
Sí,
claro.
Y cuando
Horacio
González, que además un intelectual de jerarquía y un hombre, por supuesto, polémico y por supuesto discutido, pero un hombre abierto a escuchar otras opiniones. Él tenía su postura política y obviamente no. Pero no era un negado, era alguien que estaba dispuesto a dialogar. Y eso lo
nos recibió a nosotros.
Nos recibió a nosotros, que además no éramos nadie, porque sí, dirigíamos, conducíamos el Instituto Nacional, pero él ni nos conocía. Legítimamente podría haber dicho, no, que pidan una entrevista si quieren charlar con el director de la Biblioteca Nacional. Nos franquearon la entrada, nos sentaron a su mesa y ahí estuvimos conversando. Una anécdota para recordar. Y también para darle dimensión a la figura de Irigoyen. Es una figura que en la historia escolar de los manuales pasa de largo. Y yo he notado que cuando uno abre un poquito más y en esto que decía Andrea recién, nos damos la posibilidad de compartir un video, alguna otra material de tipo de difusión, y llega de otra manera a la gente que estudia, a los jóvenes, muchas veces a los chicos de colegio, termina siendo más interesante, y porque hay algunos principios y valores que han quedado consagrados para siempre en la sociedad, que no lo eran cuando Irigoyen accedió al poder y que, sin embargo, hoy lo damos todo por sobreentendido. Sin ir más lejos, vos decís dos cosas solas nada más de Irigoyen para estar en la historia grande de la Argentina y del mundo. Dos políticas públicas solas. La reforma universitaria, que realmente plantear hoy la reforma universitaria, los valores de la universidad autónoma, cogobernada, es una cosa que hasta está en la Constitución desde el año 94. Y sin embargo,
75.
A comienzo del siglo XX era verdaderamente revolucionario. Bueno, eso lo hicieron los jóvenes universitarios de Córdoba con el indisimulado apoyo de Hipólito Yrigoyen, que fogoneaba la reforma. Y otra, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. Entender el valor de un recurso estratégico para el desarrollo, como era el petróleo en ese momento, ponerlo bajo la jurisdicción del Estado Nacional, crear una empresa, primero crear una dirección nacional dentro de un ministerio que era Agricultura y Ganadería, y después darle contenido a una empresa de carácter autárquico que fue una empresa emblemática para el desarrollo de la Patagonia y de vastos territorios nacionales, que además la dirigió con una visión extraordinaria y genial por la claridad. Hoy recordaba hace un rato a otro personaje, pero yo voy a nombrar al fundador, al primer presidente, que es el coronel e ingeniero Enrique Mosconi. Después, en los años 30, le siguió el ingeniero Silveira, que también fue un gran dirigente, un gran conductor de la empresa, el que la hace grande en los años 30. Pero eso no hubiera pasado si en el 22 Irigoyen no firmaba el decreto de creación de yacimientos petrolíferos fiscales.
¿Y por qué pensás que es una figura que pasa de largo? Me gustó eso que dijiste, porque yo estaba pensando que cuando nosotros íbamos al colegio, es verdad que no se hacía tanto hincapié en la importancia de Irigoyen.
Hay una especie de visión histórica de la academia que siempre relegó a Irigoyen, en particular al radicalismo en general, a un rol casi, digamos, decorativo en la vida de la historia argentina. Entonces está la visión, podríamos decir, más conservadora, que hace hincapié exclusivamente en la modernidad que trajo la generación del 80, que es indudable, la ley 1420, la organización del Estado, la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, las leyes civiles, las grandes leyes, la codificación que hace Sarmiento y Vélez Sarsfield. Y después está la visión peronista de la historia, o sea, porque había que plantearlo en términos... La Argentina tiene esa costumbre de plantear todo en términos dicotómicos, ¿no? O sea, si están estos, yo estoy en la vereda de enfrente, y cuando cambia la ola, tiene que ser todo lo contrario. Siempre hay que aprender a construir sobre las bases de lo que hay, ¿no?
Claro,
y mejorar lo que se pueda mejorar, aprender de la experiencia, capitalizar de la experiencia, aprender de los errores. Y sin embargo, la historia argentina ha sido usada como botín de guerra político. Esto lo tenemos que decir. Nosotros hemos tenido un paso por la vida política, pero sabemos que cuando te metes en la cuestión académica y empezás con la investigación, empezás a difundir y vas a profundizar un poco lo que pudiste estudiar, me parece que ahí las cosas toman otra dimensión. Y en ese sentido, la tarea del Instituto desde su creación, que en realidad fue fundado en 1948, o sea, hace 75 años, y convertirlo en Instituto Nacional desde el año 2005, la ley de 26.040, lo importante es haber dotado al Estado, a través del Ministerio de Cultura, pero lo importante es dotar al Estado de institutos que están dedicados a recrear la obra, el pensamiento, la tarea que llevaron a cabo personalidades importantes de nuestra historia. Están los institutos nacionales dedicados a la obra de los próceres del siglo XIX, los próceres fundadores del país, San Martín, Belgrano, Brown, por nombrar a los más emblemáticos. Y después está la historia contemporánea, la historia moderna, la historia del siglo XX. Y ahí hay otros próceres, que entre ellos Irigoyen, que son los que construyeron la democracia y la República Argentina moderna, con la integración social, con la participación popular, con la legitimidad de origen que daba el sufragio. Bueno, eso también fue parte de la construcción de la historia y la construcción de la ciudadanía de la que tanto se habla ahora.
Sí, me gustaría que, refrendando esto que vos decís de el maltrato que recibió Irigoyen a lo largo de los años, desde el punto de vista de la academia histórica sobre todo, fue de tal nivel que hasta le desconocían la condición de abogado. Y en los medios de comunicación hablaban del señor Irigoyen.
Claro.
Hubo que hacer todo un camino, claro, que me gustaría que cuentes, porque es de las cosas que van también generando mojones y cerrando discusiones que tienen valor.
Hace algunos años, justamente, esta anécdota que cuenta Fernando, la vivimos juntos, porque siempre hemos compartido los dos esos años que entramos siendo muy jóvenes al instituto, cuando lo presidía el escribano Pondé, y no era un instituto nacional. Pero nuestro paso por la vida de la Facultad de Derecho como docentes nos dio una cercanía con alguien muy importante, que la condujo 8 años, 2 periodos, como decano, fue el doctor Atilio Aníbal Alterini, un gran jurista, un gran civilista, y además un entrañable amigo. Y estaban con una misión, junto con su vicedecano, el doctor Tulio Ortiz, de hacer una galería de los presidentes egresados de la Facultad de Derecho. Y la verdad que nos lo planteó casi como, diría yo, como una acción militante. Dijo, che, pero ¿cómo es eso de Irigoyen? ¿Pero era abogado o no era abogado? No, sí, pero yo necesito que el instituto diga algo, y nosotros, o sea, el instituto tuvo que emitir un dictamen de asesoramiento, pero la facultad cumplió con su rol en los archivos, en los registros históricos de la Facultad de Derecho. Constaba explícitamente que Irigoyen había finalizado los estudios de abogado de la carrera de abogacía bajo el imperio de lo que se conoció como Plan Alberdi. Ustedes saben que la facultad va cambiando sus planes de estudio. Están los que se recibieron con el plan viejo, decíamos nosotros, estamos los de plan nuevo, y ahora creo que hay otro plan.
Ahora hay otro.
No soy más docente de la facultad, he perdido esa actualización informativa. Y Irigoyen se recibió en los años 70 del siglo XIX como abogado, y de hecho las tareas, las misiones, los trabajos que tuvo tienen que ver con su condición de abogado, porque Irigoyen no era un profesor como hay hoy la designación de profesores con estudios pedagógicos. Tampoco había estudiado el magisterio Irigoyen. Sin embargo, Irigoyen le asignaron horas cátedra, se las asignó Sarmiento. En el Consejo de Educación, que entonces presidía Sarmiento, en la Escuela Normal número 1 de Maestras,
que todavía está en la ciudad de Buenos Aires.
Córdoba y Riobamba, y ahí dictaba cátedras de historia, instrucción cívica y filosofía por su condición de abogado. O sea, constando su condición de abogado, él ejerció la docencia de esas materias humanísticas. Y alguien que sería insobornable en su testimonio, hoy lo estaba recordando hace un ratito recién precisamente, esos reportajes que hacía Antonio Carrizo en Canal 11 hace muchos años atrás,
sí,
que son de antología, uno los busca en YouTube y está. Hay uno de Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, un personaje extraordinario de nuestra historia, mujer, feminista, socialista. Si algo tenía de cercanía con los radicales y con Irigoyen, no sé, lo más cercano fue su condición de haber sido alumna de Irigoyen. Y ella no le hubiera regalado nada a Irigoyen. Y cuando le preguntó Carrizo, dijo, era un gran personaje, y era mi profesor, y era un excelente profesor. Con lo cual, también ahí la anécdota sirve para contar, decir, bueno, ¿cuál era la dimensión del personaje para gente que no necesariamente comulgaba con su ideología política, ¿no?
Ay, qué interesante todo, me gusta, bueno, me gusta, me gusta.
Y en materia educativa, vos nombraste la reforma universitaria para la vida de universitaria, precisamente, pero en materia de educación primaria, el gobierno de Irigoyen fundó 3.000 escuelas.
Ajá, sí, señor.
Si hay hitos también en la vida educativa argentina, Sarmiento, Irigoyen. con alcance nacional en todo el país. Y bajo su impulso se instituyó el guardapolvo blanco, que todavía al día de hoy sigue vigente en la Argentina.
Extraordinaria medida de igualación para evitar señalamientos, discriminaciones. Empezó en el Consejo Escolar de Parque de los Patricios, donde actuaba un vecino caracterizado de Parque Patricio, el doctor Genaro Giacobini, a quien podemos decir, esto para la interna de Fernando, mi querido Fernando, que fue socio de las dos instituciones, del Club Atlético Huracán y del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Mirá.
Sí, señor. Pero un vecino tan caracterizado de Parque Patricio, con actuación en la zona lindera de Boedo también, que las dos instituciones se lo disputaron. Y de alguna manera él cumplió su misión siendo socio de las dos. Médico que atendía gratuitamente a su gente, todavía su casa consultorio es museo, lo dirige una nieta. Y Genaro Giacobini, que estaba muy cerquita del radicalismo irigoyenista, después se aleja, si bien al caso contamos por qué. Él fundó un partido después que se llamó Salud Pública. Como médico, hablaba de la salud pública 40 años antes de que se creara el Ministerio de Salud Pública. Y Genaro era consejero escolar en el, no me acuerdo el nombre, pero bueno, del Barrio Sur, Parque Patricio. Y él establece impulsa la primera ordenanza del guardapolvo blanco, que después es rápidamente, y Irigoyen tenía esa maravilla de hombre de criollo con olfato. La vio en el aire y la nacionalizó.
Y la primera vez que lo hablamos, esto, y aprovecho y te pregunto, ¿habrá tenido que ver la condición de médico que ya usaban guardapolvo blanco para trasladarlo a la escuela?
Sí, por supuesto, pero también porque el guardapolvo también hay algo que le da una solemnidad al guardapolvo blanco, a la función docente y a la función sanitaria que desempeña el médico. Yo creo que me parece que tiene que ver también, pero era igualador. Sí, había que favorecer la masividad de la educación primaria y me parece que el guardapolvo blanco, preservar la integridad de la vestimenta, de la indumentaria, que no todos los chicos tendrían la misma indumentaria, su calidad, la disponibilidad de cuántos trajecitos o pantalones o camisitas. Bueno, el guardapolvo es siempre como cierta protección también, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí, y con fuerte presencia de las cooperadoras.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, que ayudaban esa igualación, ¿no? Al chico que no llegaba a tener su par de zapatos, su guardapolvo, la cooperadora
se lo daba.
Y tanto que hizo por la escuela y cómo quienes estudiamos, a lo mejor ahora se reformó o no, ahora se le da más importancia a la figura de Irigoyen, pero digo, tanto que hizo por la educación y demás.
Se le da importancia por Barovero.
No, eso es una macana. No difundan información falaz.
No es falaz.
Jamás haríamos una cosa así. Y ahora seguimos charlando. Tenemos que hacer una pausa para seguir escuchando música, porque esta es una FM, Diego. Radio Amadeus necesita de la música y de la pausa. Y después seguimos charlando. Ahora voy a buscar porque creo que algún mensaje por allí para Diego entró. Así que si algún oyente tiene ganas también de algún comentario, bienvenido es. Todo tuyo, Richard, ahora.
When you're down and troubled, again.
not a friend.
A tu servicio en FM Amadeus 91.1. Queremos contarles que llega Santander Greens Finance, el primer summit para potenciar la sostenibilidad en las finanzas. Se abordarán diversas temáticas sobre el papel que tienen las finanzas en los proyectos de negocio ESG, así como las estrategias y desafíos, la incidencia de la regulación en la materia y la importancia de la calificación tanto para inversores como para el sector. Gracias a Santander, que confía en la vidriera del programa para difundir lo que ellos necesitan.
Y que lo siga haciendo.
Eso sí, por favor, por favor. Y gracias a Adriana, nuestra oyente tan fiel. Mira, esta canción que puso Ricardo recién se llamaba Yo soy tu amigo fiel o no. Y Adriana, que nos escucha en Villa Carlos Paz y que viene siguiendo nuestro trabajo desde hace tanto, tanto tiempo, ahora está en una sala de espera. ¿Qué hizo? Se conectó con el celular a Radio Amadeus a través de la web. Pero no solamente eso, puso el altavoz, porque le pareció tan interesante el programa que dijo, así todos los que están aquí esperando escuchan también el programa. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Es una genia absoluta.
Le pedimos perdón a los asistentes a la sala de espera.
No, porque a lo mejor también los que están allí en esa sala de espera comienzan a interesarse por la vida de Irigoyen, porque a lo mejor uno está en tanta vorágine y en tanta cosa que a veces no tomamos dimensión. Yo mientras te escuchaba, Diego, pensaba eso. A veces uno no hace determinados parates para dedicarse a personajes de la historia, a gente que hizo algo importante por la vida del país. Digo, estamos inmersos todos en una catarata. Nosotros siempre aquí con Fernando queremos dedicar como esta hora dentro de la medida de lo posible, a noticias positivas, a cosas que tienen que ver con el otro. Por eso el programa se llama Tu Servicio, porque queremos brindar algo a la gente que está escuchando. Y digo, a lo mejor no hacemos este parate para dedicarnos a personajes importantes que han dedicado su tiempo a dejar huella en el país.
Un libro que recomiendo, que lo terminé de leer anteayer, es el de Daniel Malmaceda sobre la presidencia de Sarmiento. Se llama Sarmiento, el hombre que cambió la Argentina.
Con la cara hecha, la tapa del libro es la cara de Sarmiento hecha por inteligencia artificial.
Exactamente. Es maravilloso. Era armar un país de donde no había. Había que crear todo, no solamente las instituciones, porque la Constitución fue sancionada en 1853, Sarmiento es presidente desde 1868, y todavía había instituciones que no estaban funcionando, pero además trajo cosas que no se habían pensado antes. Y en esto también Irigoyen fue un innovador, como Sarmiento. El normalismo de Sarmiento, introducir el normalismo, introducir y generalizar la cuestión del telégrafo, que lo abrumaba a Sarmiento. El censo, poder contar cuántos somos efectivamente. Y pensarlo en el momento en que la Argentina era desierto y pampa, mayoritariamente. Era muy chiquito el país en ese entonces. Yo creo que estos hombres necesitan, no sé si la palabra es una revalorización, por lo menos contextualizar un poco más.
Si era muy difícil. Cabe la anécdota de don Hipólito tomando conocimiento del petróleo que habría en la zona de Comodoro Rivadavia, y él, como presidente de la República, decide viajar a Comodoro Rivadavia.
Es el primer presidente que va a la Patagonia.
En tren se llegaba hasta Bahía Blanca.
Ajá.
Y de Bahía Blanca a Comodoro había que ir en barco.
Claro.
Los dos tramos, el presidente los pagó de su bolsillo.
Uh-huh.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Bueno, eran los hombres que tomaban el servicio público como lo que era efectivamente, no para servirse ellos, sino para seguir brindando servicios. De hecho, un hombre que venía de una situación acomodada, que había comenzado arrendando campos para engorde de ganado, que terminó yéndole bien y comprando sus propios establecimientos agropecuarios, y básicamente ganaderos, y que le fue muy bien, pero dilapidó la fortuna que logró amasar en pos de una campaña política, de sostener familias que habían quedado sin el padre de familia porque había caído en una revolución o porque había sido exonerado de su carrera militar por haber adherido a una revolución radical o porque había que establecer comités y ateneos en el interior, en algún pueblo donde no había quien se hiciese cargo. Bueno, eso era hacer política hace 100 años atrás. Otro era Alvear, de otra cuna, con una aristocracia diferente, pero que también supo poner en juego su propia fortuna personal y la de su familia. Y como no tenía hijos, no desheredó a nadie. Pero en definitiva, fueron actitudes de servicio que demostraron además la entrega con la que asumieron la vocación política.
Sí, sí. Irigoyen sus sueldos los donó durante todas sus presidencias.
Y antes, porque cuando él era docente de la escuela que decíamos recién, Escuela Normal de Maestras número 1, el emolumento que le tocaba percibir era donado a la cooperadora para que le compraran elementos de estudio a las alumnas que llegaban en condiciones de mayor vulnerabilidad y sin recursos. Pero no quería comprárselos él y dárselos como una dádiva. Se los daba a la cooperadora para que la cooperadora y la escuela dispusieran a qué alumnas había que darle materiales de estudio para que no les faltasen.
¿Por qué la política argentina no habrá tenido más de estos personajes, no?
Bueno, ha tenido, El doctor Illia, por ejemplo, también ha sido un hombre ejemplar en esa línea.
Tiene razón, Andrea, son muy pocos los ejemplos.
Sí, sí, claro.
En la cantidad de funcionarios que, si haces una comparación porcentual, son muy pocos los ejemplos, ¿no?
Y porque todo lo que están diciendo ustedes, ¿qué otro presidente recordás que haya hecho tantas cosas por el país o que uno pueda decir qué honesto, qué bueno, donó su sueldo?
Cuando pasó lo de Alfonsín, ¿vos te acordás? Porque estuviste hace poco en la casa de Alfonsín. Alfonsín, cuando le toca cobrar la asignación especial por expresidente, que todo el mundo sabe que es de mucho dinero y que no todos han tomado la misma actitud, Alfonsín donaba la mitad al PAMI de Chascomús.
Exactamente, por escritura pública.
Por escritura pública. Se dio la mitad, decía, no, yo con la mitad me arreglo. Y trataba de ver si conseguía algún manguito de otra ocupación. Siempre me acuerdo cuando le propone Fontevecchia escribir una columna mensual en la revista Noticias y que se le iba a pagar, vamos a decir, un número arbitrario para equivocarnos. Supónganse a valores de hoy, le vamos a pagar 50 mil pesos la columna. Y Alfonsín decía, bueno, dice, ¿y no podés escribir dos por mes? Pero se quería ganar el dinero honestamente, Alfonsín, no quería que le regalaran la plata.
Claro, claro.
Le propuso una columna por mes y la escribió.
Sí, claro.
Estaba bien pagado por una revista importante.
Y le escribía de puño y letra.
De puño y letra, sí, sí.
Porque no escribía en la computadora.
No.
Qué lástima, igual. Qué lástima que son tan pocos, que se cuentan con los dedos de una mano las personas que uno puede decir. Porque mirá que la historia ha tenido presidentes. Y este país podría ser tan diferente.
Por eso la función del Instituto Nacional Irigoyeniano, como otros institutos, es importante. Porque pone en valor y pone en agenda a nuestros patronos. En este caso, a Hipólito Yrigoyen.
Claro, claro.
Que es un... Que además, como decía Diego al principio, ha pasado a ser de todos, ¿no? O sea...
No cabe adueñarse de esas figuras. Trascendieron las fronteras partidarias.
Sí, sí, sí.
Y valores y principios que difundieron entraron a ser patrimonio común de la cultura política argentina. ¿Quién reniega hoy de yacimientos petrolíferos fiscales, de la política energética de Yrigoyen, de la política educativa de Yrigoyen, de la reforma universitaria? Muchos años la reforma universitaria fue muy combatida. El progresismo lo veía, la izquierda, vamos a decir, no digamos el progresismo que se presta a confusión, la izquierda, lo veía como una cosa menor plantear la autonomía y el cogobierno de la universidad. Y sin embargo, hoy es una cosa que todos entendemos como más derechos y mejor educación universitaria,
claro.
Mejor calidad de educación universitaria. La política internacional, los grandes principios de Yrigoyen después de la Primera Guerra Mundial, el retiro de la delegación argentina de la Sociedad de las Naciones que presidía Honorio Pueyrredón porque no se aseguraba la igualdad de todos los estados, algo que terminó siendo 20 años después un detonante de para el segundo gran conflicto internacional, que es la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia. La política de neutralidad, la política del americanismo, la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos extranjeros. Bueno, esos son valores que la política exterior argentina incorpora con Yrigoyen.
Diego, nos van quedando los últimos minutos del programa. Si alguien tiene ganas, porque se ve interesado por esta charla y por todo lo que vos fuiste contando, de comunicarse con ustedes, de convocarlos, a lo mejor hay alguien docente, alguien de alguna escuela, no solo de aquí, de Buenos Aires, sino que, como recién leíamos un mensaje de Villa Carlos Paz, este programa, por suerte, lo siguen muchas personas de otras provincias. Digo, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo los convocan para poder participar, aunque sea en forma virtual, de alguna de estas charlas que vos decías?
Muy fácil, porque estamos en todas las redes. Entonces, en este momento el Instituto está en Facebook, como Instituto Nacional Yrigoyeniano, está en Instagram, como inst, con las abreviaturas, ¿no? inst.nas.yrigoyeniano, o en Twitter, @yrigoyeniano. Pero además, nos pueden encontrar en la página oficial, que es cultura.gov.ar. Esa es la página oficial.
O sea,
pero
que
las
hay
redes
un montón
contestamos
de formas
al instante, ¿eh? Cualquier consulta
buenísimo
que llegue por redes sociales, en general las contestamos al instante. Estamos muy atentos a todo eso.
¿Y cómo es la dinámica? ¿Cómo es la forma de participar de alguna charla?
Pueden participar de alguna charla. De hecho, nosotros hemos hecho desde la pandemia algunos Zoom, pero también está el canal de YouTube donde se encuentran las charlas ya dadas. Pueden servir para ser difundidas, no están limitadas, se puede reproducir, las pueden utilizar, nos pueden convocar. Nosotros tenemos plena predisposición para acercarnos a los establecimientos tanto educativos como culturales que entiendan que nosotros podemos difundir desde el instituto algo que sea necesario para esa comunidad que nos está convocando.
Las muestras fotográficas.
Tenemos muestras fotográficas alusivas, bueno, obviamente a Yrigoyen y su presidencia, pero también a los tiempos de Alvear, a los tiempos de al humor gráfico en tiempos de Yrigoyen y Alvear. Tenemos muestras de los 40 años de democracia, que seguramente en estos días va a tener una especie de refresh, porque la hemos hecho circular mucho por el interior interior, viene de estar en Mendoza recientemente, ha estado en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a relanzarla en estos días, porque este es un año, 40 años de la democracia, también se explican en gran medida por Irigoyen y su obra.
Diego, ¿desde qué edad los alumnos pueden participar de estas charlas,
es
de este conocimiento?
Libre, es absolutamente libre, porque cuando son actividades virtuales, nosotros lo que podemos hacer es facilitarle los links de acceso. Pero cuando estemos otra vez en condiciones de... estamos en pleno proceso de reorganización administrativa producto de una mudanza, falta terminar de acondicionar el piso, las instalaciones, pero cuando esté abierto vamos a estar disponibles y vamos a difundir correctamente toda la información para que vengan a visitarnos y tengan acceso a la biblioteca, a los elementos que nosotros exhibimos, porque también hemos tenido durante unos cuantos años, hemos podido recibir algunas donaciones de gente que tuvo en su poder o elementos que pertenecieron a Irigoyen, no tantos, pero otros que son parte de la memorabilia, que rememoran la figura de Irigoyen. En cierta ocasión, por ejemplo, platos pintados con la campaña de Irigoyen para el año 1928, bastón con la efigie de Irigoyen en la empuñadura. Bueno, ese material estuvo antes de la pandemia exhibido en el Instituto Nacional, y en la primera oportunidad que estemos en condiciones de volver a contar con la sede para recibir visitas, lo vamos a volver a mostrar.
Te iba a preguntar si los alumnos más pequeños son los más curiosos o es al revés, son los que están a lo mejor en edades más avanzadas.
Hemos tenido muchas visitas en su oportunidad, cuando estuvimos en sedes anteriores y en acceso así virtual, mucha consulta de estudiantes secundarios y de terciarios también, inclusive de estudiantes de periodismo, de TEA. Los hemos recibido, hemos tenido entrevistas con ellos, así que siempre está bien, es bien recibido toda inquietud que tiende a ampliar el conocimiento sobre la figura y la obra de alguien que nosotros tenemos el objetivo institucional de difundir.
Perfecto, perfecto.
Te voy a sumar un tema para que desarrolles. Irigoyen como líder político, todo lo que vimos, pero también Irigoyen ha sido fuente de expresiones culturales. Es claro. Muy interesante todo lo que generó Irigoyen en materia de tango, en materia de teatro, ¿no?
Bueno, ahí lo tenemos claro. Ahí, entre otros, tenemos que pensar en Homero Manzi, ¿no? Entre otros, digo, porque Homero Manzi es uno de esos autores, una de esas figuras extraordinarias, porque un hombre que hacía política y era un militante político, pero se asumió como una causa la difusión cultural de la Argentina y nunca renegó de su pertenencia al radicalismo irigoyenista, le dedicó milongas, le dedicó poesías, le dedicó gran parte de su vida, una vida corta pero muy fructífera. Él militó en Forja, militó en el radicalismo de la capital y después fue un sindicalista, porque él fue el sindicalista de los autores y compositores, fundador de SADAIC, fundador y presidente de SADAIC. Y en el tango hay mucha recopilación en torno a la figura de Irigoyen y a esos años originarios de la democracia. Un gran amigo ya fallecido, era un investigador del tango, Ernesto Mario Lach, que actuaba con nombre artístico porque era músico, Mario Valdés, escribió un libro, escribió mucho, pero hizo una compilación en el libro Irigoyen y el tango de todo el material que hay en torno a las creaciones tanguísticas dedicadas a Irigoyen. Y el doctor Natalio Echegaray, que fue escribano mayor de la presidencia y que es académico de la Academia Nacional del Tango, también tiene mucho investigado sobre lo que fue la influencia de Irigoyen en la cultura de su época y cómo también, de alguna manera, marcó un tiempo, una época, la explosión cultural que se ve en la reforma universitaria, en las creaciones literarias de entonces, que convive con la generación del centenario, los Ricardo Rojas, los Leopoldo Lugones, las Alfonsina Storni, que empiezan a brillar y a lucirse en ese Buenos Aires intelectual maravilloso de los años 10-20.
Celedonio Flores.
Celedonio Flores, claro, por supuesto.
Jorge Luis Borges,
que presidió el Comité de Intelectuales Jóvenes Pro Reelección de Hipólito Yrigoyen en 1927, a quien secundaba Roberto Arlt. Después no andarían por los mismos caminos, pero sin embargo tuvieron un punto de confluencia allí. De todo eso se puede hablar también.
Ay, creo que me voy a enganchar hoy mismo a la tarde a mirar alguna de las charlas que decís que están publicadas en el canal de YouTube.
Sí,
porque realmente es apasionante, es muy interesante.
Bueno, ayer tuvimos una charla que yo creo que conviene que la...
Va a quedar en la historia porque fue un acto académico muy lindo, que es el acto central que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Contamos con la disertación magistral de alguien que no necesita presentación. Si bien es presidente de la Academia Nacional de la Historia, es un intelectual, un historiador y un politólogo al que leemos todos, en general, cada vez que produce un artículo en alguno de los medios masivos del país, que es el profesor Natalio Botana. Se dedicó 40 minutos a explayarse sobre el análisis de la figura de Irigoyen y lo dejó en el lugar que debe estar o que siempre debió ocupar. La charla está en el YouTube de la Cámara de Diputados, precisamente lo había comprobado hoy. Nos vamos a ocupar de difundirla en las redes sociales esta misma tarde para que todos los seguidores del instituto vean la charla de Natalio Botana, que valió la pena.
Con sus jóvenes 86 años.
¡Qué bárbaro!
Una claridad, una precisión, la calidad de su lenguaje.
Riquísimo.
Impecable. Realmente impecable.
Sí. Creo que fue el homenaje que merecía Irigoyen a los 90 años de su muerte.
Qué bueno. Y bueno, un lindo final para esta charla. Gracias por venirte hasta aquí. Repetimos que es una zona difícil a veces y hoy temprano.
Y hoy está más difícil todavía.
Sí, hoy temprano teníamos un poco de miedo con Fernando porque sabíamos que la zona aquí del centro iba a estar complicada, pero llegaste más que puntual. Y la verdad que nos ayudaste a todos a pensar y a reflexionar sobre una persona que, como bien dijiste al inicio, no está tan difundida y no supimos tanto en el momento que nos tocó estudiar la historia de nuestro país. Así que gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Yo soy un caminador, así que soy hombre del sur y no le tengo miedo a caminar por los barrios sur, así que llegué con mucha comodidad y tiempo.
Muchas gracias, Diego.
A ustedes.
Diego Alberto Barovero, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. La verdad que un lujo que nos dimos en la tarde de hoy en el programa, recibirlo aquí en los estudios y charlar un poquito sobre este expresidente que tuvo nuestro país y que, bueno, ojalá,
pienso... Bueno, se cumplieron ayer 90 años de su fallecimiento.
De su fallecimiento.
Y hay que recordarlo, cada uno desde su lugar. Nosotros lo hacemos desde acá, ayer el Instituto desde la Cámara de Diputados, pero hay que seguir.
Necesitamos más figuras así, honestas, eso lo digo yo, que lo pienso, que pobre país necesita más políticos y más gente que trabaje dejando huella como la ha dejado Irigoyen, según lo que pudimos observar en esta charla. Gracias, Fernando Blanco Muñoz. Hasta el próximo martes a la 1 de la tarde, nuestra cita aquí, por favor.
Acá estaremos.
Gracias, Ceci Musioli, por la producción del programa. Gracias, Ricardo Piñero, por ponernos en el aire, por seleccionar la música tan linda. Los vamos a dejar a nuestros oyentes con una canción y les decimos que vamos a volver el próximo martes a las 13. Gracias por estar ahí prestando atención a este programa que hacemos con tanto cariño.
I thought you'd be here forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone.
Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.